Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Está padrísimo, ¿eh? Hoy es martes 5 de septiembre. Vámonos para allá, comenzamos.
¡Buenos días, grupo!
Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito del mundo mundial en el universo, el Daily Diario. Comenzamos con las noticias más importantes en México y el mundo. ¡Vámonos! El presidente López Obrador anunció que la operación y desarrollo del tren Chupensesta, también conocido como Tren Maya, pasará a manos de adivinen quién, jóvenes. Yeah. Adivinaron, pues de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo anterior para evitar que la obra pública caiga en manos privadas. Bueno, por eso y porque López Obrador es el sugar daddy que todo ejército quisiera tener en su habitación. Un viejito que deja todos los negocios a tu nombre con el corazón más frágil que un fan de Taylor Swift. En la conferencia matutina explicó que las fuerzas militares garantizan una buena administración basada en la honestidad, además de insistir que los militares se ven chulísimos en sus nuevos uniformes. Asimismo, señaló que el general Oscar David Lozano Águila será el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, en sustitución de Javier May.
Entonces, queremos cuidarlas, que no vaya a suceder lo que hicieron los neoliberales. Corruptos, que lo que se hizo con dinero de todos los mexicanos se trasladó a particulares.
Y ya que hablamos de la Sedena, resulta que los militares mexicanos no fueron los únicos que participaron en la detención de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. El gobierno de Estados Unidos confirmó a través de una carta firmada por Patrick J. Leichtern. ¿Por qué me ponen siempre estos nombres? ¿Es inventado o es de verdad? Ok. Leichtern, director de Inmigración y Niño Contento por haber coloreado dentro de las líneas que su gobierno se coordinó con las autoridades mexicanas para capturar a Ovidio Guzmán en octubre de 2019. Usted probablemente recuerda el operativo paisano como Culiacanazo, en el que los hermanos de Ovidio organizaron ataques coordinados con pistoleros del cártel contra el ejército mexicano para obligar al gobierno a liberarlo, un evento que resultó en al menos 12 muertes. Aunque existían rumores sobre la participación del gobierno estadounidense en la captura de Ovidio, esta carta es la primera confirmación oficial, algo que el gobierno de México, como ya es costumbre, no reveló. En otros temas, el gobernador del Estado de México y androide de protocolo, Alfredo del Mazo, rindió su sexto informe de gobierno en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un hecho sin precedentes, del Mazo llegó acompañado de López Obrador al Palacio de Gobierno para rendir el que fue su último informe. Al comenzar su mensaje, Del Mazo agradeció al mandatario por su presencia y a las envidiosas por llevarlo hasta donde está hoy.
Señoras y señores, se encuentra con nosotros el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Manuel López Obrador, y el gobernador del Estado de México.
El presidente nunca había acudido a este tipo de ceremonias, ni siquiera a los de los gobernadores de su partido. Sin embargo, previo al evento, AMLO justificó su presencia en el informe diciendo que Del Mazo tuvo una de las virtudes favoritas de López Obrador, la de poder tocar el suelo con la frente sin doblar las rodillas. Escuchemos.
No ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del gobierno federal.
En Cuernavaca, Morelos, la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Alicia Vázquez, señora en situación de Chucho Ramírez, dio a conocer el motivo por el cual en esa ciudad los elementos de protección no llegan a tiempo a los llamados de emergencia por robo. Digo que los ciudadanos avisan cuando el delito ya ocurrió. Y eso permite a los delincuentes separarse para no ser capturados. ¡Qué bárbara! Escuchemos.
Y nuestro problema, tanto de Temisco como de Cuernavaca, es que los elementos operativos son llamados posterior al robo, y eso a ellos les permite diluirse, se separan, a veces van dos, se separan y se van en puntos opuestos, algunos a Tapalmira y otros se suben por La Parota hacia la autopista.
En temas electorales, el director general de Fonatur y parroquiano genérico de cualquier pulquería de este país, Javier May, negará su puesto en el gobierno federal para buscar la gubernatura de Tabasco. López Obrador anunció la salida de May, a quien describió como un hombre con principios y que conoce desde hace 30 años. Descripción que, si lo piensan bien, es la misma que hacemos todos sobre alguien que no conocemos bien. Oye, ¿conoces a Pepe? Uy, sí, desde hace años. Tiene principios.
Sí, va a renunciar. Él ha actuado en la oposición, siempre leal al pueblo y también a nuestro movimiento, dos veces presidente municipal de Comalcalco.
Momentos después, ya con la bendición del Altísimo, el exdirector de Fonatur publicó el documento de su renuncia en la que manifestó que es tiempo de continuar para consolidar la transformación. Y en más destapes políticos, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y señor que desata chistes de tus tías de... Ay, ese sí que me arreste, ¿no? Omar García Harfuch apuntó que está listo para cualquier reto de cara a las elecciones de 2024. En una entrevista para el papel de Volver Aguacates, que algunos llaman La Jornada, el funcionario dijo que la gente reconoce su trabajo al frente de la Secretaría de Seguridad Capitalina. Aclaró que, si bien está enfocado al tema de seguridad, su acercamiento con la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le dejó varias enseñanzas que le podrían ayudar en caso de ser elegido y posiblemente también en caso de enfrentar un hecatombe zombie. Quien se bajó de las aspiraciones presidenciales fue el emecista y alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. ¡Ah, chinga! Pues, ¿cuándo se había trepado?, respondió México al unísono. Durante una conferencia en la Universidad de Monterrey, señaló que uno de los motivos para no buscar la presidencia en 2024 es por la falta de un equipo sólido con el que se pueda planear un proyecto político y técnico. Le da hueva. Sin embargo, confirmó que Movimiento Ciudadano es la plataforma en la que pretende permanecer el tiempo que dure su carrera política. Básicamente nos está avisando que esto de la política es un hobby nada más. El gobierno de la Ciudad de México estimó que asistieron apenas 4,000 pinchurrientas personas al evento de Xochitl Gálvez en el Ángel de la Independencia para recibir su constancia como responsable del Frente Amplio por México. En Twitter, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publicó una fotografía casi sin personas y en donde se ve a camiones llevándose el equipo de sonido y el templete que fue utilizado. O sea, el conteo fue realizado al final, ya que se habían ido todos. La cifra oficial contrasta con las fotografías publicadas por políticos de oposición y la propia Gálvez Ruiz, en donde se aprecian al menos 4,001 personas y dos perros de apoyo emocional. Y es evidente por qué la 4T impulsa los libros de texto con solo una embarrada de matemáticas. Mañana se dará a conocer la candidata o Claudia o Sheinbaum de Morena, que competirá por la presidencia de México en 2024 contra Xochitl Gálvez y contra quien Movimiento Ciudadano convenza de hacer el ridículo. Aunque, siendo francos, la verdad, no nos imaginamos quién puede ser tan imbécil. De acuerdo con el dirigente de Morena, Mario Delgado, la encuesta interna para elegir a la corcholata ganadora llegaría ayer al 100% de su desarrollo. Sin embargo, Marcelo Ebrard se dijo preocupado de la encuesta en curso. En Twitter mencionó que hoy harán una revisión con sus representantes de las incidencias. Por su parte, manteniendo el suspenso sobre el nombramiento de Claudia, el presidente López Obrador reiteró que esta semana entregará el bastón de mando a la aspirante a la candidatura de Morena que sea electa en el proceso interno del partido.
Voy de salida. A mí me falta un año. Yo voy a entregar el bastón de mando del Movimiento de Transformación. Creo que sí, pasado mañana. Ya pasado mañana entrego el bastón de mando. A quien gane la encuesta.
En información internacional, en Guatemala, miles de personas protestaron frente a las sedes del Ministerio Público en reclamo por la renuncia de la fiscal general y señora en situación de Cochiloco, Consuelo Porras, quien es señalada de intentar impedir que el próximo presidente tome posesión. Las protestas, que comenzaron la semana pasada, también exigen la dimisión del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, quien se sospecha que en realidad son dos niños en una gabardina haciéndose pasar por un adulto. Ambos son señalados por estar detrás de las acciones contra el Movimiento Semilla, el partido de izquierda con el que el progresista Bernardo Arévalo ganó los comicios. En Colombia, Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, presidente de ese país, reveló que tanto él como su hermano están dentro del espectro autista, bajo una condición que se le conoce como síndrome de Asperger. Ese síndrome que todos los que vieron The Big Bang Theory dicen que tienen, pero no tienen. Juan también contó que fueron diagnosticados a los 16 años por un psicólogo escolar. O sea, no es un diagnóstico serio. Sin embargo, hizo hincapié en que se trata de una condición y no de una enfermedad, que no ha impedido que ambos hagan sus vidas con normalidad. Básicamente porque no tienen síndrome de Asperger. En Brasil, en un arrebato de emoción, un alcalde municipal se lanzó desde un escenario sobre el público que no logró sostenerlo. Según la prensa local, el alcalde Antonio Mauricio Piñeiro participaba en un evento en el que se conmemoraban los 127 años de emancipación política del municipio. Las imágenes muestran cómo el político se acercó bailando al borde de la plataforma, extendió los brazos sobre los asistentes y se tiró, sin que uno solo de los presentes le interesara levantar sus manecitas para sostener al idiota este. Piñeiro se levantó rápidamente y volvió al escenario. El propio alcalde difundió en sus redes sociales el video que se hizo viral, por lo que se sospecha que el golpe le dejó afectado sus facultades mentales. En los deportes, Julio Urías vuelve a estar en problemas fuera del montículo. El pitcher de los Dodgers de Los Ángeles fue arrestado por delitos graves de violencia doméstica, pero quedó en libertad tras pagar una fianza de $50,000. Tras lo ocurrido, su equipo informó que el lanzador no estará con la novena mientras investigan el asunto. No es la primera vez que Julio está envuelto en un escándalo de este tipo. En 2019 lo relacionaron con un caso de agresión a su pareja tras discutir en un estacionamiento. Se anticipa que esto sea el final de su carrera en Estados Unidos, aunque sin duda próximamente podría ser firmado por las guacamayas de Chiapas. La selección de España se pronunció sobre el caso Rubiales, lamentando el comportamiento del aún presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Rechazaron su comportamiento y señalaron que no ha estado a la altura de la institución que representa. Los capitanes de La Roja, César Azpilicueta, Rodrigo Hernández y Marco Asensio, pidieron que a partir de ahora el fútbol se aleje de la polémica y se centre únicamente en las competencias que vienen. En el US Open, el español Carlos Alcaraz venció sin problemas al italiano Matteo Arnaldi en los octavos de final. Carlitos, de 20 años, es el primer tenista en 4 décadas en pasar a cuartos de final en sus 3 primeras apariciones. En Nueva York, ahí se medirá contra el alemán Alexander Zverev o el italiano Jannik Sinner. Hombres, se la pasan midiéndosela. En los espectáculos, murió el vocalista de Smash Mouth, Steve Harwell. ¿Nadie ha visto Shrek? Luego de que el lunes anterior se hiciera público que al intérprete le quedaba una semana de vida, el cantante muy cumplidito y puntual falleció este lunes en su casa. De acuerdo con Rolling Stone, Harwell llevaba semanas luchando con una insuficiencia hepática debido al abuso del alcohol, que según su representante le causó diversos padecimientos. Buenas noticias para los fans de Paul McCartney. Pues tras un rotundo éxito de ventas, el ex-Beatle abrió una nueva fecha en el Foro Sol de la Ciudad de México para el 16 de noviembre y ahora lo único que sus seguidores necesitan hacer es llegar vivos a fin de año. La venta de entradas para esta nueva fecha comenzará hoy, 5 de septiembre, con una preventa a fans que se registraron en su página oficial. El 6 de septiembre se llevará a cabo la preventa Priority de Banamex, el 7 la preventa Banamex y el 8 de septiembre será la venta general. Desgraciadamente, para la mayoría de los fanáticos, no fueron anunciados descuentos para quienes tengan credencial del INAPAM. Antes de despedirnos, una noticia para todos los que ya dejaron de creer en el amor. En TikTok se viralizó un video en el que una pareja se comprometió frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, que para los chairos es básicamente ir al Vaticano y conseguir frente al Papa. Durante su gira por Yucatán, el mandatario fue interceptado por un grupo de simpatizantes que se acercó al vehículo en el que viajaba para saludarlo. Tras asegurarse de que no eran aluches, el presidente bajó las ventanas y lo saludó. De entre ellos, un joven gritó, «¡Andrés Manuel, me voy a comprometer el día de hoy en frente de usted, el mejor presidente!» Y enseguida el hombre le presentó a su futura esposa, a quien describió como la mejor mujer en todo el mundo. Y ahí, en el mejor lugar del mejor mundo, el mejor pretenso del mundo, realizó la pregunta a la mejor novia del mundo ante los mejores curiosos del mundo. López Obrador lanzó el mejor exhorto del mundo al mejor novio del mundo a entregar la mejor sortija del mundo y sin pensarlo 2 veces, Ana Clavillo dijo el mejor sí del mundo. Finalmente, la mejor pareja del mundo invitó al presidente a la mejor boda del mundo, lo cual agradeció sin aceptar porque el señor está muy ocupado y no tiene todo el tiempo del mundo. Llegamos así al final de esta misión, jóvenes. Se terminó. Ni modo, se acabó. Pero no se pierdan hoy a las 6 de la tarde, Varos y Avaros, el mejor programa de economía y finanzas grabado en este estudio. Y recuerden que nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto es El Daily Diario. Yeah. ¡Vámonos! Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, que está increíble, darnos 5 estrellas, compártelo y encuentra más contenido en abejorro.com.